¿Qué tal, motoros? Bienvenidos a este subpodcast para hablar sobre industria automotriz, deporte motor, tecnología y estilo de vida. Yo soy Paco del Toro y les agradezco nuevamente que regresen conmigo en la temporada 2, episodio número 24, para que me escuchen acerca de lo que tengo que contarles de industria automotriz. Estamos en el Hotel Hudson, Ciudad de México, y les agradezco mucho las facilidades brindadas para que podamos grabar este podcast y traerles todo lo que tengo que contarles acerca de todo esto. Bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial y se trata ni más ni menos que de alguien con vasta experiencia en esta industria. Se trata del presidente, el CEO de Renault de México, Jesús Gallo. Jesús, muchas gracias por acompañarme.
¿Cómo estás, Paco? Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, gracias por el espacio. Agendas apretadas, todos mis invitados. Y la tuya no menos, al contrario.
Hay que hacer espacio para las buenas sesiones y esta es una de ellas.
Seguramente, muchas gracias. Espero que así sea para todos ustedes. Bueno, fíjate, me gustaría arrancar poniendo en contexto a la gente para que entiendan un poquito de qué va Renault y cuál es su historia. Es una marca que tiene de verdad mucho pasado. Arrancó ni más ni menos que al cierre del siglo antepasado. Es una marca que arrancó en por ahí de 1890 y últimos. Pero si nos puedes hablar un poquito más al respecto.
Bueno, la verdad, como mencionas, yo creo que es una de las marcas con más historia de la industria automotriz a nivel mundial. Es una marca que está ligado a grandes episodios históricos, sobre todo de Francia, pero también de Europa. Y la verdad, cualquiera que tiene la oportunidad de ir a París y visitar gran parte de los extraordinarios museos que tiene esa ciudad, generalmente en esos museos se encuentra autos que formaron parte de la historia de Francia, y esos autos se llaman Renault, ¿no? Y además en momentos importantes de la historia del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial o incluso la Segunda Guerra Mundial, ha sido una marca y es una marca muy ligada a Europa, muy ligada con raíces profundamente francesas, y que además podemos decir a partir de los 60, 70 ha jugado un papel importante en todo lo que han sido derechos para los trabajadores. Gran parte de los movimientos estudiantiles que fueron posteriormente apoyados por obreros y que permitieron pues obtener para los trabajadores muchos derechos, etcétera, pues tuvieron lugar en las fábricas que tenía Renault en Boulogne. Entonces siempre ha sido una marca y una empresa que todos esos temas de sindicatos, en esos temas de ventajas para el trabajador, ha ido a la vanguardia. Fue una de las primeras marcas que en Francia puso las 35 horas semanales de trabajo, y siempre ha sido una marca constantemente innovando, no solo en sus productos, no solo en sus procesos, en sus modos de distribución y de fabricación automotriz, pero también en movimiento social, ¿no? Y hoy en día pues estamos inmersos en una época fascinante. La llaman algunos una época darwiniana, ¿no? Donde está habiendo muchísimos cambios, donde hay modelos de negocio que se encuentran bajo mucho estrés, con mucha presión de actores de otras fuentes de aprovisionamiento, ¿no? Como pueden ser Asia, en particular se habla mucho de autos que vienen allá, y Renault pues está inmerso en el despliegue de un plan estratégico inmenso, un plan estratégico que exige de una energía extraordinaria, con el objetivo de ir lanzando al mercado cada vez pues vehículos pues más competitivos, vehículos electrificados, vehículos que sostienen los pilares de la marca, de una marca que es la pasión de vida, y no solo en el continente europeo, pero también con una vertical y un despliegue de ese lanzamiento de producto en Latinoamérica, donde nos encontramos hoy.
De hecho, es una marca que tú conoces bien, has estado en ella desde hace varios años. Bueno, tienes vasta experiencia en industria automotriz, pero especialmente en Renault pasaste varios años y en distintos países, estuviste en distintas regiones jugando distintos roles, incluso. Correcto. También estuviste en temas de marketing, estuviste en asuntos relacionados con postventa en otros mercados, y bueno, te separaste un poco de la marca, pasaste por ahí a otra industria, te volvió a llamar el tema de los autos, regresaste a otra marca, estuviste en Grupo Stellantis y ahora estás de regreso encabezando las estrategias de Renault en México. A lo largo de todo ese tiempo, ¿Cómo has visto esa transformación del mercado y especialmente cómo ves las exigencias pues, de los nuevos clientes de potenciales de cada una de las marcas?
Mira, si nos centramos en México, Está claro, y como tú mencionas, pues he sido y soy, la verdad, un ciudadano del mundo. Llevo fuera de España más de 22, 23 años y yo no sé si este es mi noveno o décimo país. La verdad es que ya no las cuento. Y sí, desde hace más de 10 años que resido en México, se ve con esa perspectiva del tiempo que pasa y sobre todo después de estos 10 años, pues fue un país que se está modernizando de forma muy rápida. Y un país que cuando lo notas cómo se moderniza en las grandes ciudades, en términos de servicio, en términos de infraestructura, en términos de construcción, en términos de estilo de vida, en términos de recreación, ¿no? Que nada tiene que envidiar a lo que puedes encontrar en otras ciudades, en otros continentes que podrías llegar con una a priori distinto, ¿no? Evidentemente es un país que tiene extraordinarias oportunidades, extraordinarios talentos, conocidos y todavía ocultos, ¿no? Y la labor es de sacar a flote estos talentos. ¿Qué he visto? Pues mira, en estos años creo que hay una primera época donde hemos vivido sobre todo una situación de cierta estabilidad en las marcas, ¿no? Donde ha habido una competencia muy tradicional de lo que solemos conocer, muy enfocado a autos de combustión térmica, donde hemos tenido mercados muy enfocados en autos, ¿no? Tanto, sobre todo en un enfoque muy de subcompactos, sedanes de tamaño compacto. Apenas se iniciaba la venta de las camionetas, ¿verdad? Que generalmente eran camionetas que nos llegaban con un sentido muy de Estados Unidos, ¿verdad? Es un país que tiene esos extraordinarios vértices, ¿no? De gustar y de poder tener productos de Asia, productos de Europa, estar muy cerca de Estados Unidos y ver productos de Estados Unidos. Pues es un país tan extraordinariamente interesante y tan competitivo, porque no tiene un solo sourcing, tiene una multitud de sourcing en el país, que lo hace muy complicado, muy competitivo, pero a la vez muy interesante y lleno de posibilidades. Todo esto que te digo, pues creo que en esos primeros 6, 7 años se mantiene constante, ¿no? Mercado, como siempre, muy orientado al precio, las tasas son importantes, la actividad de crédito es importante, la cercanía con el distribuidor, los distribuidores son parte importante de lo que es la cadena, ¿no? De la cadena comercial de la venta automotriz. Pero sucede algo, ¿no? A principios de 2020, que, bueno, el efecto pandemia cambia completamente y permite acelerar ciertos mecanismos y ciertas tendencias que veíamos que se estaban consolidando, pero vemos una aceleración fundamental que es la parte del digital, ¿no? La digital, vamos a decir, hasta antes de la pandemia, permitía acceder, conocer la gama de productos, incluso la gama de servicios o de accesorios que tenías. Cuando llega la pandemia, cualquiera de nosotros se ha hecho mucho más digital. No solo utiliza Internet para consultar información, sino para comprar y de forma más contundente, más frecuente de lo que hacíamos anteriormente. Y vemos que hoy en día todas esas herramientas digitales, esa necesidad de poder acceder a un bien o a un producto, es mucho más rápida, más inmediata, y el cliente pues valora, además de la calidad, la rapidez y la experiencia de compra, ¿no? Entonces estamos viendo un mercado bastante, vamos a decir, podríamos decir tradicional, y vemos cómo estamos pasando a un mercado donde la experiencia digital, la experiencia de compra, empiezan también a equilibrar la balanza, y ya no todo es precio, sino cómo se te trata, cómo se te da seguimiento, no solo en la venta, sino también en el servicio, en la posventa, en el suministro de partes, etcétera, etcétera. Y llegamos a unos últimos años, quizás, Paco, hace un par de años, un año y medio, donde también en México se empieza a hablar de electrificación, un debate que ya estaba sobre la mesa en algunos otros países y continentes, donde en México lo vemos como con cierta lejanía, ¿no? Por el tipo de madurez del mercado, de infraestructura que se tiene que generar en nuestras grandes ciudades. Pero bueno, hay un actor que llega y cambia la ecuación, ¿no? Estos nuevos competidores que vienen de otros mercados entran con una competencia en costos muy interesante, con una serie de recursos, se expanden de forma rápida, aprovechan algunos momentos donde la disponibilidad de autos tras la pandemia no era muy grande. Ellos llegan con una disponibilidad importante y vemos marcas que son actores nuevos que se consolidan muy rápido, y abren la puerta pues, a tener muchísimos más competidores de ese país. Entonces estamos justo en ese momento donde toda esta competencia pues tenemos que ver por dónde sale, ¿no? Y yo creo que Renault como marca que va a hacer 25 años el año que viene en México es una de esas marcas que trabaja de forma continua la confianza y que trabaja todos esos aspectos que estoy citando, porque nuestro objetivo no solo es ser relevante en el mercado, pero sí ser una marca de confianza para nuestros clientes.
Es una marca que ya tiene pasado en México, de pronto ya se apartó del mercado mexicano, pero como dices, ya 25 años de haber vuelto, y es una marca que se ha mostrado sólida, ¿no? Finalmente, el portafolio de opciones ha ido creciendo. Uh-huh. Y ahorita vamos a tocar ese tema que me parece muy interesante, que hay dos productos que no estaban en la alineación de Renault en términos de uso particular, digamos, ¿no? Que no son vehículos utilitarios. Por otro lado, tienen una gama interesante de vehículos utilitarios que también me parece interesante que abordemos en unos minutos, porque también vamos a pasar por esa parte de electrificación. Pero antes quisiera que me dijeras, ahorita que me estabas comentando este tema de que ya el mercado es un poquito más estudioso, ya no es tan impulsivo que a lo mejor en épocas pasadas, y se apoyan mucho en la parte digital. Sin embargo, como mercado latinoamericano, el comprador sigue siendo, por un tema de arraigo a tradiciones, muy tangible. ¿Qué tal juega ese papel de ir a visitar al distribuidor, todavía probar el auto, salir a una prueba de manejo, conocer a lo mejor el área de posventa, servicio y demás?
Fundamental. Pero no solo en Latinoamérica, en muchos sitios. O sea, yo creo que el hecho de decir que algún día vas a comprar el auto, seguramente llegará y será un auto especial, pero los autos que tú y yo compramos, que compran nuestros clientes, es normal y es necesario que hoy en día el cliente pase al distribuidor, que pueda intercambiar, evidentemente, con el asesor comercial, que busque la mejor oferta de financiamiento, que se adapta al requerimiento o la disponibilidad que tiene en cuanto a enganche, mensualidad y plazo. Y eso es también parte de esa experiencia de compra que solo en digital no puedes tener.
Claro.
Hoy en día los datos que tenemos hacen que la parte digital permite al cliente llegar al piso de ventas con un conocimiento del producto mucho más importante de lo que tenían tan solo años atrás. Exige que el vendedor, el asesor comercial, incluso la persona que le ofrece el financiamiento, pues sean personas con mucho más entrenamiento, porque los clientes ya entran al piso de ventas muchas veces conociendo el producto y con una determinada comparativa.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿en qué se traduce? Antes probablemente un cliente visitaba 7-8 pisos de venta antes de decidir cuál era el modelo final. Hoy probablemente en menos de 3 visitas
van más directos
y ya sabe cuál de los 3 modelos, uno de esos 3 modelos es su preferido, lo cual ves una reducción en los pisos de venta significativos en los últimos 10 años y necesitas equipos de venta muy profesionales que conozcan bien el producto, que conozcan los argumentarios, que transmitan los valores de la marca, esa experiencia. Y ves que la palabra experiencia la repito bastantes veces, y que pues el cliente sí se sienta en un entorno de confianza y que vea que hay un distribuidor ligado a la marca que le ofrece un compromiso más allá de la venta del auto.
Oye, sí, justo es lo que te iba a decir. ¿Cómo la marca aborda esa parte de un tema de capacitación a todo el equipo de ventas? Porque como bien lo mencionas, a veces el comprador llega precisamente, a veces más preparado que en algunos casos los equipos de ventas. No necesariamente ocurre en todas las marcas ni con todos los distribuidores, pero ¿cómo atienden esa parte de capacitación?
Pues está claro, la capacitación es fundamental. Y no solo capacitación de producto, pero lo que llamamos capacitación comportamental. Identificación del tipo de cliente, el target de cliente. Hablas que tenemos una gama de productos utilitarios y una gama de vehículos particulares. Un cliente utilitario, un cliente particular, pueden ser el mismo cliente, pero a la hora de la compra tienen necesidades completamente distintas y el asesor tiene que ser capaz, a través de preguntas muy acertadas, muy precisas, pues encontrar cuál es la verdadera necesidad, lo que motiva al cliente y darle las respuestas y las soluciones a estos problemas y a estas necesidades que está buscando solventar, ¿no? Entonces hay toda esa parte de comunicación, de formación producto, comportamental. Hablas en la parte de autos, cuando hablas a nivel de producto, que podríamos pensar. Tenemos capacitaciones incluso cómo hacer una prueba de manejo. una prueba de manejo no es sentarse en el auto y decirle al cliente, mire, mire que bien acelera, mire, mire, pise fuerte y verá el torque o el turbo, ¿no? No, pero ¿cómo le explicas a un cliente la sensación de manejo? ¿Cómo le explicas a un cliente cuando llegue a un tope, mire, esta suspensión funciona de esta forma, y si cuando atrás la pruebe va a sentir una sensación distinta de otro tipo de carro? Cuando hablas del consumo, cuando hablas del torque, cuando hablas de la seguridad, incluso de las pantallas, los infoentretenimientos, que tienen una serie de, pues tú sabes, de pantallas, de complejidad, que le tienes que explicar al cliente. Entonces, hasta una prueba de manejo es importante. Paco, ¿te quieres comprar el auto? Quiero pedir un crédito. También se tiene que hacer una capacitación, pues, para que el cliente se encuentre cómodo y la persona sí pueda establecer un vínculo, una relación, donde el cliente sí sienta que ese es el plan financiero que se adapta a sus necesidades. ¿Tienes la capacidad de dar un buen enganche? Usted va a permitir tener una mensualidad más baja, a lo mejor un plazo más bajo, o, ¿sabes?, no quiere dar un enganche más alto, prefiero irme a un plazo más largo. Ese tipo de interacción, finalmente, pues, se hace tras mucha comunicación, mucha formación, mucho seguimiento de parte de los gerentes de venta, de parte de los directores generales de la red, que están encima, que están comprometidos con la marca, y la marca está al lado de ellos. La marca se encarga de ir midiendo esos resultados, de ir midiendo esas tasas de satisfacción del cliente, esas tasas de eficiencia de cierre, y generalmente se trabaja con el distribuidor para hacer los planes de acción necesarios y que los pisos sean más eficientes, el cliente está más satisfecho y que vea que, una vez más, esto no se trata solo de vender un auto, se trata de ver que la marca está con ellos y la marca y los distribuidores somos uno a la hora de vender un auto, de vender un servicio, una prestación, una aventura de vida.
Sí, finalmente es parte de generar un vínculo con el cliente y de hacerlo sentir con ese respaldo de marca. ¿Actualmente cuántos distribuidores tienen en la República?
Tenemos 93 puntos de venta en el país y 83 puntos de asistencia, ¿no? Okay. Lo que nos da una cobertura actualmente, pues, en todas las grandes ciudades del país. Tenemos uno o varios puntos de venta y de servicio de Renault con el objetivo de estar cerca de todos los clientes.
Yo he tenido préstamo, yo he tenido oportunidad de probar Renault Quiditech, y que es la alternativa eléctrica de Quid, que es el vehículo de entrada a la marca. En términos generales, es un vehículo que me ha dejado muy, muy satisfecho por las prestaciones que tiene, particularmente hablando de las dimensiones que tiene, la practicidad, porque es una ciudad muy caótica, hablando de tráfico y demás, ¿no? Entonces, me parece un vehículo ideal y el rango de autonomía me parece adecuado para un vehículo citadino. Finalmente, sí es un city car por el rango de autonomía que tiene, pero una alternativa ideal en una ciudad que con altos índices de contaminación y muy caótica el tráfico, etcétera. Pero más allá de analizar Quiditech en especial, quisiera yo justo tocar ese tema. Hace rato hablábamos de infraestructura. Infraestructura, un término que se ha ido vinculando muy de cerca con la parte de la electrificación en la industria automotriz. ¿Cómo ves tú este panorama de infraestructura en un país que está construyéndolo como México, pensando en la comercialización ya de la movilidad eléctrica?
Mira, es